22 minutos pasan de las 11 de la mañana y escuchamos a Eagles con Hotel California. Y evidentemente no vamos a hablar de California ni de sus hoteles, pero sí, Pedro Fernández Retana, hablamos de un hotel muy conocido aquí en Vitoria-Gasteiz.
Pues sí, vamos a retroceder bastante en el tiempo. Hace 101 años, el abuelo de nuestro invitado fundaba el mejor hotel de Vitoria, en la calle San Prudencio. Hasta entonces estaban el Pallarés o el Quintanilla, que databan de mediados del 19, pero el Hotel Frontón ofertaba a sus huéspedes un servicio muy superior. El Hotel Frontón fue un referente en Vitoria hasta la inauguración en el 58 del canciller Ayala. Juan Carlos Alti es el nieto del fundador, hijo del propietario y toda una vida ligada a una calle, la calle San Prudencio, aunque otro día, Juan Carlos, hablaremos del frontón.
¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días.
Buenos días.
Bienvenido a Radio Vitoria, Juan Carlos.
Muchísimas gracias.
Primero vamos a explicar a nuestros oyentes, que tal vez no lo conocieron, ¿cómo era el hotel Frontón, que ocupaba dos espacios, dos aceras de la calle San Prudencio? Describe rápidamente cómo era el hotel Frontón.
En la parte principal del hotel Frontón, que era San Prudencio 7, en la acera donde está ahora el Carteche, costaba de 35 habitaciones con baño, todos los adelantos que había en ese momento, teléfono individual, etcétera, etcétera. Tenía los salones de banquetes para las bodas y recepciones importantes, aparte del comedor. Y luego estaba la llamada sucursal, que nosotros le llamábamos la sucursal, que estaba en la calle San Prudencio, también en el número 2, esquina con San Antonio, que se ocupaba normalmente en verano, estaba ocupada totalmente. En invierno la solíamos cerrar porque con la parte de San Prudencio 7, la parte, vamos a decir, más importante del hotel, cubría las necesidades.
Porque muchas personas venían aquí a Vitoria, de Madrid, etcétera, a veranear.
Venían muchísimas personas a veranear, fundamentalmente, no solamente de Madrid, sino de Andalucía. Había muchísima gente
huyendo del calor.
Efectivamente, huyendo del calor, porque entonces hacía una temperatura, aquí hacía unos veranos espléndidos, pero la temperatura, claro, era totalmente diferente a Andalucía. Y la verdad es que venían a pasar no una temporada de 15, 20 días, un mes, sino venían a pasar los 3 meses de verano, los pasaban aquí
en Vitoria.
En Vitoria pasaban los 3 meses de verano. Y yo lo recuerdo muy bien eso, porque me impactaba mucho. Todas esas familias venían, a gente muy pudiente, por supuesto, y venían todos con unos coches que a mí me llamaban la atención, porque entonces el primer Rolls Royce que vi en mi vida lo vi aparcado allí, y era de un andaluz, y venían todos con sus choferes y con sus coches, y aquí se estaban 2 y 3 meses, sí.
Fama, el comedor, porque la cocina excepcional de vuestra casa.
Sí, lo que más fama tuvo en aquellos tiempos fue la cocina del Hotel Frontón, porque en aquella época yo diría que las 3/4 partes de Vitoria y de Álava se casaron, o las bodas las celebraron en el Hotel Frontón, e incluso mucha gente de Bilbao y de la provincia de Guipúzcoa, con el consiguiente jaleo que suponía el trasladarse después de la ceremonia a celebrar el banquete a Vitoria, pues venían aquí, o sea que sí, verdaderamente.
¿Cuál era el plato estrella, el que nunca faltaba en el menú?
Bueno, había, la verdad es que era la carta era muy extensa, y en ese aspecto mi padre era muy exigente con el tema, a los cocineros les exigía muchísimo, había muchas cosas, pero yo recuerdo mucho el timbal de langostinos, el emisé de ave al whisky, y bueno, y luego ya hablando de los platos tradicionales de aquí, pues también tuvieron una gran aceptación en su momento los caracoles, que la verdad es que venían hasta de la provincia de Álava, venía gente particulares y se los llevaban en cazuelas.
Los caracoles,
uh-huh. Sí.
Por el Hotel Frontón pasaban pues todos los artistas, toreros, gente famosa que recalaba en la ciudad. Por ejemplo, tú, aunque eras un niño con 6 años, coincidiste con Manolete.
Sí,
la última temporada, en el 47, falleció en Linares, y 20 días antes había toreado 2 tardes aquí en Vitoria.
Y yo estaba en la habitación solamente con él. Esto, cuando se vestía, pues la ilusión del crío pequeño de verle torear, de verle vestirse al matador, pues él, que ya me conocía de...
¿Cómo era de trato? ¿Con un chaval como eras tú?
Bueno, conmigo era muy, muy, muy simpático, pero reconozco que que luego, pensando en su forma de ser, pues era un hombre serio, era un hombre serio y de no excesivas palabras.
Tuvo una bronca espectacular, porque de ella se ha escrito en vuestro hotel con Lupe Sino, con su novia, sí. Porque su novia le apremiaba para casarse, y él no quería, y estaba muy descentrado en el toreo. ¿Qué pasó en esa bronca espectacular?
Pues le debió forzar mucho. Yo eso no recuerdo más que lo que me contó mi padre posteriormente, y era, porque mi padre fue un gran seguidor de Manolete, y sí que es cierto que, bueno, pues esta señorita, pues...
¿Querías casarse? Claro,
le apretó mucho las tuercas, y el hombre, pues yo creo que en aquel momento no estaba para la labor, y entre eso y la profesión que tenía, y su toreo, que era además de mucho riesgo, porque se arrimaba muchísimo, pues estaba un poco descentrado. La verdad es que el hombre estaba descentrado, y así le pasó lo que le pasó.
Y había un toreo que venía por detrás pisando fuerte, y Manolete lo sabía, que era Dominguín, con el cual también has coincidido un montón de veces en el hotel.
Con Luis Miguel Dominguín, sí, porque además Luis Miguel Dominguín ya me pilló a mí ya mucho mayor.
¿Cómo era Dominguín? ¿Era tan Don Juan como lo describía?
No, era un hombre de una personalidad arrolladora. Yo lo de Don Juan y tal, no sé, se lo dejaría a que opinasen las mujeres. Pero
Juan Carlos era muy guapo.
Tiene una facha impresionante. Pero verdaderamente lo que impactaba, por lo menos a mí lo que me impactó, era que era un hombre de una personalidad arrolladora, terrible. Llamaba la atención, y fuese por donde fuese, llamaba la atención, indudablemente. Sí, es así.
El hotel, los días de fiestas, el hall no se podría ni entrar, de gente en busca de autógrafos, sacarse una foto con el famoso de turno, etc.
Sí, era
una Vitoria de 50.000 habitantes, vamos.
Sí, sí, 50.000 escasos igual.
Sí.
Estaban todos los toreros, y encima estaban todas las artistas, y tanto masculinas como femeninas, que venían en Vitoria en el momento de fiestas, pues a las obras de teatro, etcétera, etcétera. Así que aquello era un auténtico mare magnum.
Uh-huh. Oye, ya el día en el cual los blusas, la gente en definitiva, le llevó a hombros desde la plaza hasta el hotel al cordobés.
Bueno, aquello fue impresionante. Yo eso ya me pilló a mí ya mayor. Y fue espectacular. Yo no sé, la gente, el cordobés triunfó, vi, yo no sé si fue novillada o fue corrida, yo no me acuerdo ya exactamente muy bien. Y todavía espectacular, salió a hombros, lo cogieron todos los blusas, entre los blusas y la gente que saltó de paisano a llevarle a hombros, bueno, lo llevaron desde la plaza hasta el hotel. Y allí, bueno, lo dejaron allí y después siguieron aclamándolo en la calle, y él salió a un balcón a saludar. Bueno, fue algo inenarrable, uh-huh. Impresionante.
Vosotros en el hotel teníais pues todos los servicios que se ofertaban desde un establecimiento de máxima categoría. Por ejemplo, el mozo que iba en busca de los equipajes de el huésped hasta la estación.
Sí, sí,
con
sí.
Su carro, le buscaban el tren, le llevaba los equipajes desde la estación hasta la calle San Prudencio.
Con su carro, un carro muy especial que tenía, lo llevaban desde la estación, lo llevaban al hotel. Sí, era una nota curiosa esa, se hizo muy, muy popular. Primero fue Muro, luego fue Julián, recuerdo los nombres de ellos. Y luego, pues también había algo que yo creo que era muy, muy, muy característico del hotel, y era el servicio. Las camareras que trabajaban en el hotel, se les exigía en aquel entonces, que era impresionante, lo dices ahora y parece que estás contando una película, se les exigía 1,70 de estatura, uh-huh. Independientemente de su valor, del trabajo que hacían, se les exigía 1,70 de estatura. Eso fue extraordinario. Tenían fama de ser chicas guapísimas. Bueno, eso duró durante bastantes años, hasta que mi madre se dedicó a elegir ella a las camareras, y entonces ya vamos a decir que
La cosa cambió,
pero vamos, de una forma radical.
Oye, aunque tú no lo viviste porque no habías nacido, ¿cómo fue la guerra en el Hotel Frontón con la presencia de la Legión Cóndor, de los alemanes?
Sí,
los oficiales
sí,
de la Legión
sí,
Cóndor
sí. Bueno, yo lo que he oído a mis padres de aquella época, pues fue, hablaban poco porque fue duro, trataban con mucho autoritarismo a todo el mundo, y efectivamente, sí, la Legión del Cóndor, desgraciadamente, pues estuvieron allí, durmieron allí, Bueno, en la víspera del desgraciado bombardeo
de Guernica.
De Guernica,
sí, claro. El general von Richthofen, que era primo del Barón Rojo, por cierto, diseñó en el hall de vuestro hotel, ahí reunió a los pilotos y a los bombardeos, y con un plano les dijo por dónde había que bombardear, entrar en la ría, etcétera.
Sí, ahí había, yo lo que sí recuerdo, siendo muy pequeño, es que aparte de uniformes alemanes, también había otros que en todos los momentos pues yo no sabía qué eran, pero eran italianos también, sí.
Sí, los italianos, no, la presencia de la formación legionaria de Mussolini, la aviación legionaria, sí. Etcétera. El hotel en el año 70 desapareció, sí. El que se encuentra, por decirlo de alguna manera, en la acera donde está ubicado el Alcarteche, y luego lo que era la sucursal en la acera de enfrente, sí. Sobrevivió hasta finales de los 80, ¿no?
Así es. Uh-huh. El hotel desapareció. Mi padre lo alargó un poquito. El hotel en realidad tenía que haber desaparecido antes, pero mi padre lo alargó un poquitito por la vida del hotel, porque quería que mi hermana se casase allí, celebrase la boda allí. Mi hermana se casó en el 68, y luego, curiosamente, la boda fue por una cantidad de invitados tan desorbitada que se tuvo que celebrar en el Canciller, o sea que es curioso.
O sea,
esto.
Que después de alargarlo no
después
sirvió.
Después de alargarlo no sirvió. Y sí, efectivamente, mi padre murió en el 70 y poco después se derribó el Hotel Frontón.
Oye, Juan Carlos, toda una vida en la calle San Prudencio, pero del Frontón, de cuando eras chaval, de cuando pues ya eras un mozuelo, ¿con qué imagen te quedas del Frontón vitoriano, del hotel?
Bueno, yo la verdad es que tengo unos recuerdos muy buenos.
¿O con qué persona de las cientos que desfilaron por el hall y las instalaciones del Frontón, con quién te quedas?
Bueno,
de esos que te marcan,
sí,
dices,
sí. A mí, de los toreros, el que más me ha marcado ha sido Luis Miguel Domínguez, porque arrollaba, era un hombre que arrollaba, impresionaba a todo el mundo. Y de las artistas, es curioso, me llamó muchísimo la atención una que igual no tuvo excesiva fama, pero que era muy guapa, que se llamaba Ethel Rojo, se me quedó grabado, era una mujer muy guapa y, bueno, pues la verdad es que me llamó muchísimo la atención. Son los dos personajes que yo creo que más me impactaron.
Entre el hotel y lo que era el Frontón, menuda vida la calle San Prudencio.
Terrible, terrible. Entonces tenía una vida la calle San Prudencio enorme. A mí incluso yo te podría decir que cuando se peatonalizó la calle San Prudencio me impresionó mucho porque, sí, yo comprendo que es mucho más agradable para todos los que vivimos en la calle San Prudencio, pues es mucho más agradable, pero indudablemente el ajetreo que tenía la calle San Prudencio entonces pues era completamente diferente a lo que hay ahora. Ahora, pues hombre, es una población, sí, de más gente, etcétera, etcétera. Pero el trasiego, vamos a decirlo, que entonces existía, pues no. Aquello con el hotel desapareció.
Juan Carlos Salti, muchísimas gracias por estar con los oyentes de Radio Vitoria. Muy amable por habernos acompañado. Y otro día hablaremos del Frontón.
De acuerdo,
del Frontón vitoriano.
Muchas gracias.
Gracias, Juan Carlos. Buenos días.
Buenos días.